Hace un ratito con el diputado Valdés charlábamos un poquito respecto de lo que ocurrió allí en la ciudad de Buenos Aires y también poníamos el acento en cómo es que CABA no es una provincia, sino es un municipio. Y esta idea, en realidad, esta situación la plantea Araceli Bellota, que es periodista, que es historiadora, en un artículo que al menos lo vimos aquí en nuestra provincia publicado este fin de semana. Estamos en contacto con Araceli. ¿Cómo te va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, por favor, contanos un poco más respecto de este, que es un elemento muy interesante de análisis a propósito de lo que estuvo viviéndose este fin de semana.
Bueno, para entender lo que digo, habría que ir a la historia, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que desde 1810 hasta 1880 hubo un tema que dividió al país, que era el tema famoso de la capital federal, es decir, es la sede de las autoridades nacionales. Mira, en 1826, cuando el Congreso Constituyente reunido en Buenos Aires, el mismo que designó a Bernardino Rivadavia como presidente, cuando sancionó la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, bueno, se terminó disolviendo el poder nacional. Uh-huh. Y fue un tema muy tremendo que se fue como postergando en el tiempo y que produjo muchos problemas, desde problemas triviales hasta muy serios. Por ejemplo, como compartían la misma sede las autoridades provinciales y las nacionales, se disputaban desde a quién le correspondía el palco del Teatro Colón hasta a quién le correspondía asumir la gestión de la epidemia de la fiebre amarilla. Uh-huh. En 1870. Digo para que nos demos una idea de lo complejo del tema. Finalmente, en 1880, el presidente Nicolás Avellaneda, una de las últimas cosas que hizo fue enviar al Congreso la ley de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que se separaba la ciudad del resto de la provincia a hacerse de las autoridades nacionales. Y esto costó un enfrentamiento con 3.000 muertos. Bien, bueno. Finalmente se decide la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hace una cesión del territorio de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, era un municipio de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y establece que en caso de que la capital federal dejara de estar en la ciudad de Buenos Aires retorna a la provincia de Buenos Aires. Cuando se firmó el Pacto de Olivos, entre...
Hola, Araceli. Ay, se nos cortó. Estaba hablándonos respecto de la provincialización, o no, del estatus en realidad, del estatus de la ciudad de Buenos Aires como tal y no como provincia. Y está haciendo este repaso histórico que nos llevaba al inicio de todo, al inicio de los tiempos. Luego vamos a charlar también, cuando lleguemos al tiempo actual, Néstor, sí. Vamos a hablar de por qué es importante saber y hacer uh-huh. esta distinción, por qué es importante esta categorización también, ¿no? Y pensaba un poco en que hablamos de lo ocurrido este fin de semana, pero en realidad este ya es un planteo que se hace desde hace tiempo, sí. Cuando se hace la distribución de los recursos del Estado Nacional, uh-huh. La famosa coparticipación, claro. Porque a Buenos Aires se le asigna una coparticipación tal como se le asigna a la propia provincia de Buenos Aires, o a la del Chaco, o a la de Río Negro. Sí. Entonces, a partir de eso, está interesante continuar en la charla. Bueno, vamos a intentar entonces volver sobre ella, pero bien iba haciendo referencia a cómo es que esto ya tiene un inicio en 1853 con la sanción de la Constitución y cómo es que esto más o menos venía llevándose y cuando llegamos al Pacto de Olivos y ahí nos quedábamos con Araceli. Araceli, ahí estamos de regreso.
Sí, se cortó. Bueno, lo que decía es... ¿qué dice la Constitución reformada del 94? Bueno, dice que la ciudad de Buenos Aires va a ser autónoma. No la nombra como ciudad autónoma de Buenos Aires, sino simplemente dice que va a tener autonomía, uh-huh. Que es la autonomía que tienen todos los municipios. Es decir, que sus habitantes van a elegir a su poder ejecutivo, que es el intendente, van a elegir a sus representantes, que son los concejales del Consejo Deliberante, y que la justicia es una justicia de faltas, como cualquier municipio. Uh-huh. Dice además que el Congreso de la Nación va a convocar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que mediante sus representantes se den un estatuto organizativo. Es decir, el estatuto organizativo que tiene cualquier municipio. No dice que se va a dar una constitución, que es lo que se dan las provincias. Uh-huh. Y así fue. En 1996 los habitantes de la ciudad eligieron representantes para redactar este estatuto, y pomposamente estos representantes se autodenominaron constituyentes y redactaron el estatuto organizativo, al que llamaron constitución, pero no es lo que dice la constitución. Tanto es así que en 1997 el senador Cafiero, que era senador por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto que se convirtió en ley, la famosa ley Cafiero, que puso límites a esa autonomía. Digamos, esa ley impedía la creación de una policía propia, porque en la capital federal la seguridad armada debía estar a cargo del Ministerio del Interior de la Nación. Uh-huh. Puso límites en la justicia, porque la ciudad solo debía tener tribunales contravencionales, bueno, la administración y el código del puerto, etcétera. En verdad lo que trató de hacer la ley Cafiero es recobrar un poco del equilibrio que se había roto respecto de la ley Avellaneda, que había resuelto ese problema tan tremendo que siempre, conmocionó a la República Argentina. Y lo último es que para ser provincia se necesita una ley del Congreso. Uh-huh. Así sucedió con las provincias que se fueron incorporando. No sé, por ejemplo, en 1951 justamente se provincializó el Chaco y la Pampa y se hizo una ley, 14.037. En 1953 se provincializó Misiones. En el 55, por ley, se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Y la última de todas fue la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, esto no sucedió con la Ciudad de Buenos Aires. De manera que es un municipio y de ninguna manera puede cercar, como hizo la vivienda de la presidenta de la Nación, de la vicepresidenta de la Nación. Uh-huh. Es más o menos lo mismo que el intendente de Vicente López se le ocurría acercar la Casa de Olivos donde vive el presidente.
Claro.
Porque la Casa de Olivos está en su municipio. Es un municipio. Digo, un municipio no tiene... Es más, cuando se habló en los tiempos de Alfonsín de cambiar la constitución, la capital de la república, no sé si te acordás.
Sí, sí, hacia Viedma.
Hacia Viedma, exactamente. Bueno, se discutió ese traslado de la capital y la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley, la 10.454, que dispuso que la ley nacional del traslado tenía que contemplar la devolución del territorio de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires o la formación de una nueva provincia en los límites actuales de la capital federal. Pero bueno, eso no sucedió. De manera que estas confusiones y estas no claridades de la historia, me parece, no es la primera vez que sucede ahora. Sucedió también con la pandemia, cuando la Ciudad de Buenos Aires tomaba decisiones distintas al resto del país, ¿no?
Totalmente notable. Y es algo que también, entiendo, esgrimen los gobernadores a la hora de rediscutir el criterio del reparto de la coparticipación.
Exacto. Eso, y también el tema de la policía.
Claro.
La ley Cafiero fue muy clara respecto de eso. Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen su propia policía, pero son policías municipales.
Claro.
Y se ocupan de cuestiones que le compete a un municipio.
Claro.
Imaginate vos que el expresidente Macri, que tiene una quinta en Cardales, creo que es, no sé dónde es, que es territorio de la provincia de Buenos Aires, Imagínate vos que le cercaran la casa, se le apostara a la policía de la provincia y le pidiera documentos e impidiera pasar a sus hijos. Es un disparate.
Claro.
Si es una provincia y la provincia no lo hace, ¿cómo lo va a hacer un municipio?
Claro, claro, claro. Ahora, Araceli, pregunto, ¿qué debería hacer entonces el gobierno nacional? ¿Está en la potestad del gobierno nacional resolver este intríngulis con el municipio de Buenos Aires? ¿O es otro órgano, es otro espacio, otro estado? ¿Quién tiene que tomar aquí alguna determinación?
A ver, desde el punto de vista de gestión, sí, claro, las autoridades nacionales tienen potestad para poner orden cuando no lo hay. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista más de fondo, y bueno, habría que hacer una reforma constitucional para uh-huh. dejar con muchísima claridad lo que, de todas maneras, a mi criterio, la Constitución reformada del 94 lo dice con mucha claridad. Pero bueno, dadas las confusiones históricas que fueron corriendo con el tiempo, bueno, habría que reformar la Constitución para varias cosas y también se podría incorporar esto, ¿no?
Estaría interesante entonces.
Araceli... Pero bueno, sí, a ver, sí. La sede de las autoridades nacionales es la Capital Federal y las fuerzas, de hecho, la custodia que tiene la vicepresidenta de la Nación son efectivos de la Policía Federal. Uh-huh. Bueno, nada, cuestión de poner orden, solo eso.
Y nada más y nada menos, nada más y nada menos. Araceli, te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a pensar y sobre todo que nos hayas traído el contexto histórico que siempre es tan necesario para comprender más profundamente las cosas. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes por llamarme, un abrazo.
Hasta luego. Era Araceli Bellota, periodista, escritora e historiadora, que analizaba un poco el estatus de la ciudad de Buenos Aires y esos límites municipales. No los límites del ejido, no del ejido, del ejido municipal, Néstor, sí. Sino los límites de acción, claro. En este caso. Bueno, son las 11 de la mañana, 31 minutos.